Hermanos, que el Señor les continúe en esta noche. Vamos a estar de pie para reverenciar a nuestro Señor y Salvador. Como dicen por ahí, ya se sienten los aires navideños porque está bien frito. Y de momento llueve y después una ventolera y después viento y agua a la vez. Bien rico que está. Y eso pues son bendiciones del Señor, porque luego del verano caluroso que hubo, pues ahora tenemos, como dicen, tiempos de refrigerio, que nosotros nos enchaquetamos y ya. Vamos a cantar a nuestro Señor, bendito sea Jehová la roca, y este corito se va a cantar 3 veces, porque a mí me gusta cantar mucho. Seguir cantando y vamos a cantar alzando las manos. Este corito se va a cantar 2 veces. Y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por ella.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te damos muchas gracias, Señor, por tenernos aquí en tu templo, adorándote y glorificándote desde tú como tú te lo mereces. Señor, ahora procederemos a recoger los diezmos y ofrendas que cada uno dé como propuso en su corazón. En nombre del Señor, amén.
Amén. Mientras se recogen las ofrendas, vamos a cantar Mi ser alaba al Señor, y se va a cantar completo 2 veces. Hermanos, vamos a orar ahora para presentar el estudio bíblico. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en este día, Señor, porque nos permitiste otro día más de vida, Señor, porque tuvimos tal vez todas las comidas del día, Señor. Tuvimos una familia con quien compartir, otras amistades. Padre Santo, te pedimos ahora, Señor, que tú estés con los que no han podido llegar hasta aquí, Señor. Mire su corazón, Señor. Mire si es que se quedaron por enfermedad, Señor, o por si la lluvia, Señor. Padre, te pedimos que tú estés con ellos, Señor, bendiciéndoles. Padre, bendice a los que estamos aquí, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Para estar atentos al estudio de tu palabra, Señor, aprender más y más de ti, de tu misericordia, de tu amor hacia nosotros y hacia las demás personas. Padre, usa a tu siervo, que todo lo que él diga venga directamente de ti, Señor, y nos bendiga, Señor. Padre, te pedimos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es una verdadera bendición poder estar en la casa del Señor hoy. Y Bonmarí pide que le excusen, ella está en una actividad que le habían invitado hace mucho tiempo en la iglesia de Antonio Jebel. Y David anda por San Sebastián, enamorado. Está por allá con la familia de Jean-Marie. Pero aquí estamos nosotros, aquí está el 67% restante de la familia, anda conmigo. Bendito es el nombre de Cristo Jesús, gracias Ámbar. Durante la noche de hoy estamos considerando el segundo estudio y penúltimo estudio en Miqueas y penúltimo estudio del año físico. El estudio de esta noche consideraremos capítulos 4 y 5 de Miqueas y el título del estudio es Consuelo y Esperanza. Consuelo y esperanza. Dos palabras son muy importantes. Consuelo y esperanza. Este domingo, una de las referencias que estaba utilizando David en el estudio previo a la predicación, hacía referencia a él a un momento que el Señor hablaba con sus discípulos y decía que era necesario que él se fuera para que viniera el Consolador. El Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo merece ese título de Consolador? ¿De qué manera nos consuela el Espíritu Santo? Muy bien, de esa manera y de muchas otras maneras más. Pues la palabra consuelo, en esta porción, se refiere a algo parecido a lo que ustedes nos dijeron. El Señor espera que nosotros podamos vivir tranquilo, ¿verdad? Sin una carga encima de nosotros, porque la vida en Cristo debe ser gozo. Y a veces nosotros nos cargamos innecesariamente, y muchas veces si nos ponemos a rebuscar en nuestro ser, muchas de las cargas que nosotros nos autoimponemos son por cosas insignificantes, pequeñas diferencias que pudiéramos tener con los demás, cosas que no podemos solucionar respecto a las vidas de otros. Pero si realmente nos enfocamos en las cosas que merecen nuestra atención y las cosas que Dios nos da como parte de las bendiciones múltiples, infinitas que Él nos da, pues nos damos cuenta de la gran fortuna que tenemos. Sin embargo, el enfoque de consuelo aquí tiene que ver con cómo es que Dios nos conforta dentro o a través de la tribulación. Ahí estamos hablando de un pueblo que pasó y habría de pasar por tribulación. Y aplicamos esto a nuestra propia vida por las diversas dificultades que tenemos nosotros que atravesar, pero la confianza que podemos tener nosotros en el Espíritu Santo de que nos llevará, nos ayudará a atravesar cada una de ellas. Y la esperanza del cristiano es una que debe estar sólidamente fundamentada en Cristo Jesús. La esperanza es, bueno, la raíz de la palabra viene de esperar, ¿verdad? Lo que se espera. Y nosotros esperamos algo cuando tenemos pues una perspectiva de algo posible. La esperanza de nosotros va acompañada de la certeza de que Cristo Jesús es ciertamente una realidad en nuestra vida. Pues la esperanza para este pueblo es que no habría condenación, no habría una derrota final absoluta. De igual manera, el Señor nos da a nosotros la esperanza de que posterior a esta vida hay una mejor y una vida eterna en la cual nosotros estaremos compartiendo con Él por siempre. Miqueas 4 y 5, vamos a estar nosotros viendo como texto clave el versículo número 3, y dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esto es un pasaje que habíamos estudiado hace mucho tiempo ya. Y martillarán sus espadas para asadones y lanzas para hoces. ¿Qué ilustración está dando ahí? ¿Qué se está cambiando por qué? Amén. Como dice el pastor, los instrumentos para la guerra, para matar, ¿verdad? Las espadas y las lanzas se estarían convirtiendo, transformando, cambiando por asadones y hoces, que son instrumentos para la labranza, para el cultivo. Y son dos cosas totalmente contrarias, ¿verdad? Porque cultivar, el que trabaja en la agricultura, trabaja con la vida, porque realmente de la tierra está sacando vida, produce alimento y el alimento para el sustento, mientras que el que trabaja para la guerra está trabajando realmente para la destrucción, para aniquilar, para dar terminación a la vida. Por más justificación que busquemos, ese es el fin ulterior del que defiende con armas. Entonces habla el cese de las guerras, o sea, un tiempo de paz. Fíjense cómo dice aquí: ni se ensayarán más para la guerra. Esto ha sido algo de siempre. Hoy en el, no sé si era The History Channel, estaban hablando sobre la guerra en la Biblia, o la Biblia y la guerra. Y me resultaba interesante que había mucha gente ahí que eran ciertamente podían no llegar a la conclusión de que no eran cristianos ni eran creyentes en Dios, hablando sobre el contenido de la Biblia desde un punto de vista. ¿Ah? Sí, pues desde un punto de parecido a eso, desde un punto de vista totalmente secular, y analizando pues las estrategias de tácticas militares que había dentro de la Biblia, etcétera, etcétera. Y había uno que utilizaba la retórica que escuchamos nosotros desde siempre, de cómo es que la Biblia sustenta que realmente el Dios que los cristianos y los judíos veneramos, adoramos, en el cual nosotros creemos, es un Dios de guerra, que no es un Dios de paz. Y hablaba este señor allí, y yo realmente no vi el programa completo, vi una porción, y lamentablemente esa fue una de las pocas porciones que vi. Pero el que no conoce al Señor realmente no entiende el contenido que vemos nosotros entrelazado, ¿verdad? Dentro de tanta opresión y tanto este relato triste, horroroso en muchos casos. Pero el que lee la Biblia desde esa manera, desde ese punto de vista, o entresacando aquellas cosas que quieren utilizar para con un pretexto, para no creer en Dios o para ir en contra de Dios, no se da cuenta realmente de la gran bendición que es la totalidad de la palabra, y cómo es que la palabra subraya la maldad de la humanidad, y cómo es que Dios está dispuesto a darnos una esperanza y un consuelo y a tener misericordia sobre nosotros y a darnos la salvación. Pues este estudio que vamos a considerar nosotros trata precisamente sobre eso, sobre cómo es que adoramos nosotros al único Dios, y cómo es que dentro de sus características predominantes están la misericordia, el perdón, el amor, el consuelo, el apoyo, podríamos decir que instancia hasta incondicional. Ciertamente Dios pone condiciones, las condiciones es que nosotros creamos en Él, le sirvamos y aceptemos a la sangre redentora de su Hijo. Pero hay tantas cosas que muchas veces nosotros mismos no podemos explicar, y una de ellas es cómo es que Él decidió darnos a nosotros el perdón cuando nosotros realmente no merecíamos ese perdón. Miqueas, dentro de esta porción vamos a ver cómo habla sobre la era mesiánica, la profecía sobre la venida del Mesías y el poderío de Israel en el futuro. Y vamos a hablar sobre esto, y voy a necesitar que ustedes me ayuden, porque la realidad es que me parece que vamos a estar repitiendo algo que vamos hablando hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay un pasaje por lo menos aquí que se menciona bastante frecuentemente. Y quisiera que pudieran ustedes compartir lo que ustedes sientan en su corazón según nosotros vamos viendo las porciones que vamos a estudiar dentro de estas dos porciones muy breves. Sión en la era mesiánica. Vamos a ver los primeros 7 versículos de esa parte. No le voy a pedir a José Luis que me lea lo que está aquí en hebreo. Yo seleccioné esa imagen por fe, porque en distintos lugares aparecía, ¿verdad? No la coloqué ahí simplemente al azar, sino que estaba buscando una imagen sobre Miqueas 4, del 1 al 7, y en distintos lugares confiables aparecía esta imagen, como una de las imágenes de los libros que fueron hallados para... Sí. Así que lo coloqué allí, sí. Ese es un fragmento de la Septuaginta. ¿Quién quiere leer esa porción? Clara Marie. Sión en la era mesiánica.
Miqueas 4 del 1 al 7 dice: Acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas por azadones y sus lanzas por hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, ay, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Amén.
Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Clara María. Pues vemos aquí que comienza esta porción hablando de tiempos venideros. Sin embargo, a pesar de que aquí habla sobre una esperanza, venimos de un pasaje donde lo que hay es un regaño. ¿Verdad? La porción que está a través de la cual nos estaba llevando el pastor la semana pasada subrayaba cómo era la injusticia social que se estaba dando en Israel para aquellos tiempos. Hablaba sobre cómo es que aquellos quienes tenían mucho no se preocupaban por los que tenían poco. Entonces, estamos hablando solamente desde el punto de vista de la responsabilidad social con la cual no estaban cumpliendo los hijos de Dios. Y sabemos que una de las cosas que el Señor manda a través de su palabra es la hospitalidad. La hospitalidad para nosotros pues es un término que se utiliza incluso ahora para el comercio. Ha venido a ser pues el asunto de la hotelería, se le llama la industria de la hospitalidad en algunos lugares. Y la y se enfoca en cómo es que las personas quieren ser tratados. Usted va a un hotel y debería, un parador, debería por lo menos haber una persona allí que lo reciba, que le trate bien, procuren acomodarle de la mejor manera y tratarle con los cariños propios de aquella persona que usted quiere atender para que vuelva. Hay algunos lugares pues que dejan, ¿verdad?, mucho que desear. Sin embargo, ¿verdad?, hay universidades que se enfocan precisamente en esta industria y le enseñan a los estudiantes cómo es que deben ellos tratar a las personas cuando van a quedarse en esos lugares, etcétera. Y las cosas mínimas, pues proveer un lugar de descanso mientras se le atiende, dejarle saber a la persona que uno está interesado en atenderle. Y esto no es un asunto nuevo, esto no es un asunto que nos inventamos los hombres. Dios mismo mandó a su pueblo a que fuera un pueblo hospitalario, ¿verdad?, puesto que el pueblo mismo había andado errante y había necesitado de la hospitalidad de otros. Él les hizo que recordaran a aquellos quienes anden errantes, a quienes estén andando de un lugar para otro, cuando requieran de su hospitalidad, de su generosidad, sepan ofrecerla. Entonces, a través de la palabra vemos nosotros cómo es que esto es una exhortación continua. De hecho, en la palabra del Señor, Pablo manda a que los hermanos nos sirvamos los unos a los otros de la misma manera que Cristo Jesús nos mandó a que nosotros lo hiciéramos. Y que en especial sirviéramos y atendiéramos las necesidades de los mismos hermanos en la fe. Vemos nosotros aquí que una de las cosas que nos presentaba el pastor la semana pasada es cómo es que este pueblo distaba mucho de seguir este principio tan y tan básico que le presentaba el Señor a ellos. Cómo es que, por el contrario, se aprovechaban de los desventajados, se aprovechaban de las necesidades de los otros y hacían que incurrieran en una serie de deudas. Cualquier similitud, cualquier semejanza con el tiempo presente, pues no es pura coincidencia, ¿verdad? Por siempre ha habido personas quienes han pretendido aprovecharse de las necesidades de los demás, ¿verdad? Y buscan de qué manera pueden enredarte. No sé cuántos de ustedes, todos nosotros aquí, tenemos algún de estos adminículos para comunicarnos inalámbricamente. La gente le llama celular, ¿verdad? Los telefonitos estos. No sé cuántos de ustedes le llegan estos mensajes, que hay muchos mensajes de texto que llegan dándole algún tipo de oferta. Entonces hay algún botón que uno acostumbra oprimir para borrarlo. Pero hay algunos que ya han buscado una forma de que aparezca el mensaje, y por lo general ese botón que uno le daba antes para que desapareciera el mensaje es el botón que dice OK. Y si usted no lee con cuidado cuál es el botón que le va a dar, usted se busca un problema. Porque entonces tiene que buscar la manera de desactivar ese servicio al cual usted accedió a recibir, por el cual usted va a pagar por lo menos $2.99 mensuales. Muchas personas incautas oprimen el botón y dicen, ya lo borré. Al mes siguiente le llega el $2.99, si acaso una vez, pero si llegan varios mensajes y le da el mismo botón, le llega un cargo de por lo menos $2.99. Por lo menos esa es la última trampa que he estado viendo yo en los celulares. Le llega ese cargo y dice, ¿de dónde salió esto? Quizás fue que mandé mensajes de texto de más o hice no sé qué cosa, y el mes siguiente $2.99. Y al otro mes $2.99, o $6 o $9. Al cabo de un año, usted está pagando entre $36 y $50 de cosas que usted no necesita, que usted no sabe qué son, y simplemente le están robando. Pues estas son maneras modernas de robarle a usted, ¿verdad? Hay distintas maneras. ¿De qué otras maneras nos roban? Pues si nos pusiéramos nosotros a ver las distintas maneras, pues no terminaríamos hoy. Compañías incluso de gobierno, que usted bien le dicen, le vamos a estimar el consumo de agua. Y le estiman, y le estiman, y le estiman, y le estiman. Entonces usted cae en distintos renglones, distintos bloques, ¿verdad? Que si usted saca cuenta de lo que usted gastó realmente cada mes, aunque le están cobrando la cantidad de consumo en un lapso de 12 meses, pero como le cobran los bloques más grandes, más adelante pues terminan cobrándole por encima de lo que realmente usted debía haber pagado, si se lo estimaban al mes. Y de distintas maneras, ¿verdad? Pero cosas que nosotros muchas veces no pensamos en ellas, o estamos tan ocupados en distintas cosas que no nos fijamos, nos enfocamos en estas cosas. Pues esto no es nuevo. Vemos nosotros que este pueblo estaba ciertamente oprimiendo a los que estaban necesitados, y los líderes espirituales eran de entre los primeros, o de los que se esperaba que debieran estar defendiendo a los necesitados, y lo que hacían era que participaban de este engaño y de estos abusos contra el pueblo. La porción que estamos leyendo nosotros ahora, fíjense que no todo es malo. Empieza a hablar sobre el tiempo de ahora, que es el tiempo donde están pasando todas esas cosas que acabamos de repasar, pero más tarde sucederán otras cosas. Más tarde las personas vendrán al pueblo de Dios para reconocer quién es el verdadero Dios. Fíjense cómo dice: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Llegaría un momento, le dice el Señor al pueblo, que a pesar de las dificultades que están pasando, que están atravesando ellos, va a haber un tiempo de paz en el cual todas las personas en las regiones circundantes y de lugares distantes sabrán que son ellos el pueblo escogido de Jehová. Hay un término bien importante que aparece aquí, esta porción la estuvimos viendo, ¿verdad? Que habla sobre cómo es que los tiempos van a cambiar. Va a ser un tiempo de paz real en la cual los instrumentos para la guerra ya serán innecesarios y podrán fundirlos, cambiarlos y convertirlos en instrumentos para la labranza. Entonces habla sobre un término bien importante que lo vimos nosotros en la ocasión anterior también, y no lo estoy encontrando aquí, pero está implícito aquí, la palabra remanente. Juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y la que afligí. ¿Y por qué en femenino la traducción? De las ovejas. Este pueblo de Dios, que son esas ovejas que nuestro Señor pastorea, cada una de ellas, dependiendo de las circunstancias que estuviera viviendo, el Señor le dará la oportunidad de retornar a Él. Pero fíjense cómo muchas personas muchas veces van a este pasaje y lo utilizan para sustentar cómo es que Dios, de una manera impositiva, lleva a las personas a servirle. Y yo no creo que el Señor esté diciendo que Él nos obliga a servirle. Ahora, ciertamente, todos aquellos de nosotros que hemos profesado fe en el Señor Jesucristo, estamos llamados a servirle, y ciertamente el Señor nos demandará obediencia. No es que el Señor va a obligar a aquel que no quiera servirle y a creer en su Hijo a así hacerlo. No obstante, esas personas tendrán que atenerse a las consecuencias. Pues aquí habla sobre cómo es el estado anterior de cada uno de los hijos del Señor, de ese pueblo escogido. Y fíjense aquí, la que cojea, o sea, la que está mal físicamente debido a su pecado, debido a su desobediencia, debido a su deslealtad, debido a su infidelidad para con Dios. La descarriada, pues la que anda por otro camino, que no es el que debe. Y la que afligí. Y este término, desde la perspectiva cultural nuestra, podría parecer colocar al Señor en una posición negativa. Porque cuando uno aflige a otro, pues en los tiempos contemporáneos se concluye que el que lo hace está incurriendo en una injusticia contra el otro. No obstante, la aflicción de la cual habla el Señor es una aflicción que ganó aquel que ha sido afligido. La aflicción de la cual habla Él es aquel que yo castigué, aquel que tuve que disciplinar, aquel que fue desleal, aquel que pecó contra mí, y yo le tuve que someter a la obediencia, que disciplinar. Pues a todos esos el Señor los reunirá y pondré a la coja como remanente. Esta palabra estuvimos yendo sobre ella. El remanente es un término que lo vemos en distintas ocasiones a través de la palabra de Dios. Y es esa porción pequeña de los que quedan. Siempre va a haber un grupo minúsculo de individuos quienes profesen fe en Dios. No que todo ese remanente esté al 100% andando de la manera que Dios manda, pero debería ser que estén ubicados o colocados sobre el fundamento correcto, fundamento bíblico. Y allí el Señor será quien reine. Vemos aquí distintos, traté de ver de qué manera podía resumir el comentario. Hay distintas palabras que aparecen subrayadas en cada una de las porciones que acabamos de nosotros ver. Se hace una referencia a Isaías 2 al 4, y sabemos nosotros que Isaías fue contemporáneo con Miqueas. Hay distintas personas quienes dicen que Miqueas cita de Isaías y otros dicen que Isaías citó de Miqueas, y algunas personas dicen no sabemos a ciencia cierta quién citó de quién. Sin embargo, lo más importante es que vemos nosotros que ambos profetas fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios y dejaron saber al pueblo precisamente lo que Dios quería que ellos supieran respecto a este tiempo venidero, en el cual las cosas que ellos veían y en la aflicción a la cual habían sido ellos sometidos, primeramente por los asirios, pero posteriormente serían sometidos por los babilonios, que todo eso cambiaría. Entonces hay un énfasis en la tranquilidad, la paz, ¿verdad? Aquí, la seguridad. ¿Cómo es que habría un grupo pequeño quien prevalecería o permanecería? ¿Y cómo es que Dios sustentaría este grupo de personas para que pudieran servirle de la manera que Él necesitaba y que Él esperaba de parte de ellos? ¿Y cómo es que Él sería el centro de la vida espiritual de ellos y la vida en todos los aspectos requeridos? Bendito sea Cristo Jesús. Vamos al próximo punto. Profecía sobre la venida del Mesías. Antes de ir a esta porción, y yo sé que hemos insistido en esto, hemos visto mucho, y estamos ¿a qué? ¿Cuál es la fecha de hoy? 23 de diciembre. A medida que pasan los años, para mí el tiempo de Navidad cambia mucho. Para mí, en lo personal, no es que yo vea un cambio en el pueblo, no es que yo vea un cambio en las personas. Es que, para mí, ¿cómo es que yo voy cambiando en mi internalización de lo que es la celebración navideña en Puerto Rico y en el mundo? En estos días, dentro de todas las cosas que uno ha hecho, porque hemos hecho muchas cosas, hemos hecho distintas actividades en casa, hemos tenido a mami en casa con nosotros, pero he podido enfocar en distintas cosas de las que acostumbro, ¿verdad? He tenido un poquito más de tiempo para la sueta, para bailar. Y he visto televisión un poquito, entonces hay algunos canales, las que son de estos canales que pretenden ser familiares, que están de continuo presentando películas de Navidad. Algunos con la temática cristiana, ¿verdad? Lo cual yo aplaudo, donde se presenta la Biblia y cómo es que celebramos el nacimiento de Cristo Jesús y cómo es que es importante que la familia se una, cómo es que es importante que la iglesia como familia en Cristo Jesús se una en este tiempo tan especial. Muchas de estas películas de origen estadounidense, ¿verdad? O sea que en todas ellas pues hay nieve y hay gente súper abrigada. No sé, las canciones que se cantan no son con ritmos tropicales, pero eso está muy bien también. El detalle es que hay otras donde se habla sobre las fiestas, ¿verdad? The holidays. Y cómo es que vemos nosotros el afán de este mundo en celebrar, sin realmente tener un enfoque claro respecto a lo que están celebrando. Y a medida que pasa el tiempo, pues yo pues me he enfocado mucho más en eso. Para mí la realidad es que yo veo la Navidad bien diferente a como yo la veía antes. Para mí la Navidad siempre ha sido un tiempo muy bonito, un tiempo familiar, un tiempo para compartir, un tiempo para reflexionar. Desde que conozco a Cristo, pues para mí es un tiempo mucho más importante. Y incluso sabiendo la importancia del nacimiento de Cristo Jesús, y a pesar de saber que este tiempo no marca realmente el tiempo histórico en el cual nuestro Señor nació, me parece que es importante que como iglesia, sí, participemos de las festividades, pero demos nosotros ejemplo de cuáles deben ser los verdaderos énfasis, ¿verdad? No afanarnos por los días, pretender nosotros aprovechar las oportunidades para hablar con las personas respecto a qué es lo que nosotros creemos en amor. Y de esa manera, pues, hacer lo que el Señor nos ha mandado que nosotros hagamos. Esta estampa la coloqué aquí, ¿verdad? Y sé que ustedes saben qué es lo que representa. La coloqué ahí porque, pues, me gusta la composición. Nunca la había visto antes. La primera vez que la di con esta pintura, no sé si alguno de ustedes la había visto anteriormente, pero entre todas las pinturas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esta es la primera vez que yo veo esta. Y la coloqué allí. ¿Qué representa para ustedes eso? A ver, y ahora aquí sí yo quiero que ustedes hablen, porque aquí yo no puedo concluir. Si ustedes me conocen, ustedes saben que yo pudiera hablar. Yo puedo decirle lo que yo pienso sobre la pintura, pero me gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir. Ámbar, ¿qué tú piensas sobre esa pintura? ¿O qué representa para ti?
Pues yo al ver esa pintura que está ahí, pues yo como que de momento viene a mi mente la seguridad que ellos tienen sabiendo que, o sea, todo lo que Dios dijo se cumplió y que Él está ahí con ellos en ahora mismo.
Amén. Amén. ¿Alguien más? Joselito.
Uniendo eso a la parte que vamos a leer ahora, pues se ve exactamente el cumplimiento de la promesa y también de la promesa de el fin de todo lo que se está hablando en la porción anterior de Miqueas, que era la maldad perpetua que seguía persiguiendo Israel y la hipocresía, y especialmente el tema que él trata, que es de la gente pues queriendo aprovecharse de su hermano, uh-huh, sin amar a su prójimo. Y es una promesa también de que, aparte no solamente de la salvación del mundo aquí, también es una promesa pues de un mundo perfecto que el Señor va a tener para nosotros, que va a estar libre de males sociales y de cualquier pecado, y el Señor nos va a tener allí en esa paz. Y todo lo empezó con su Hijo aquí en la tierra, que después fue el que pagó por nuestros pecados aquí. Y eso cumple toda la promesa del Señor aquí en la tierra. Empiezan todas por Jesús.
Amén. Amén. ¿Alguien más quisiera compartir? Hermana Úrsula.
Yo lo veo como el momento íntimo entre José y María, que están posiblemente reflexionando sobre la grandeza de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y también quizás en el impacto que va a tener esa criatura en la vida de ellos y en la vida de todo el que lo va a conocer, que lo va a ir conociendo. Y quizás ellos pues en ese momento solos en que se encuentra que no hay nadie más que ellos tengan que dar la atención, sino que están atendiendo a su bebé nada más, pues en ese momento están posiblemente reflexionando.
Amén, amén. ¿Alguien más? El pastor.
También contrasta la venida, la primera venida del Señor, que fue bien en humildad. Y ahí ese día, pues, bien al principio solamente estaban María y José, no había nadie más, estaban los animales. Y fue en un lugar donde, pues, en un lugar donde comían los animales y hacían su necesidad también y todo eso. Pero contrasta entonces con la venida del Señor en el tiempo futuro, que es la misma que habla aquí, cuando el Señor venga por segunda ocasión. Entonces no va a venir de esa forma, va a venir de una forma imponente, y va a venir también, como dice aquí la Escritura, la porción que leímos hace un ratito, que las personas van a venir a Él. Dice, los pueblos van a decir, vamos a subir a ver y a recibir la ley y la luz de parte del Rey que está en Jerusalén.
Amén.
Bien contrario a lo que pasó en este momento, donde a todo el mundo se le está dando a escoger, pero en ese momento el poder suyo va a ser de tal forma que todos los pueblos irán a buscar la luz allá en Jerusalén, donde va a reinar el Señor en el futuro.
Y una de las cosas que muchas veces enfatizamos también es cómo es que las personas podían realmente estar equivocadas respecto a la expectativa de qué habría de suceder, ¿verdad? Este Mesías prometido, ¿cómo habría de ser? El pastor muy bien menciona cómo es que el Señor vendrá, ¿verdad?, en su segunda venida. Pues muchos pensaban precisamente que en su primera venida sería así, pero para favorecer un grupo específico solamente, y que de hecho, cuando nuestro Señor regrese en su segunda venida, vendrá por su iglesia específicamente, pero también a enjuiciar a aquellos quienes han osado ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo miro esta pintura, también veo pues precisamente la naturaleza de nuestro Señor. ¿Verdad? ¿Cómo es que el Señor se caracteriza, como dice en Filipenses, ¿verdad? No estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que vino como un hombre? Pero muchas personas se han quedado ensimismados en Jesucristo el niño. ¿Sí? Se han enfocado en celebrar al niño, el niño Jesús. Y está muy bien, la realidad es que cuando uno piensa en la festividad de la Navidad, ciertamente cuando nuestro Señor nació como un bebé. Y no es que haya personas quienes piensen que Él todavía sea un bebé, pero la realidad es que hay algunos que sí, que tienen imágenes al Santísimo Niño, al Divino Niño, eso. Y hacen figuritas y adoran a la estatuilla esa de quien ellos consideran una representación de Jesucristo, bebé, perpetuamente. Pero no es ese el Señor a quien nosotros adoramos. Ciertamente llegó así, y llegó de la manera, una representación de un ser indefenso, un bebé. Pero yo pienso en María y en José, y cómo es que nosotros deberíamos ver a nuestro Señor también. Y este es un detalle que las personas han sacado de proporción. Porque si ciertamente María fue una mujer bienaventurada, como dice la palabra, y José fue un varón digno, fue un varón santo, fue un varón recto, considerado, estuvimos viendo nosotros la porción en Mateo 1, el domingo, y cómo estas dos personas en la palabra de Dios fueron bendecido por el Señor, pero la palabra no nos dice que nosotros debemos siquiera venerarle y mucho menos adorarle. Ciertamente hay que reconocer las personas quienes fueron ellos. Me parece que María tiene que haber sido la mujer más afortunada del mundo, y la habremos de ver en el cielo cuando estemos allí. Ciertamente no hay duda de que María está allí. Y yo no dudaría que José, habiendo tenido la gran bendición, la gran dicha de poder estar presente durante la infancia de nuestro Señor Jesucristo y participar de la crianza de nuestro Señor en sus etapas tempranas, pues también la habremos de ver, pero hasta allí, hermano. Y estos dos seres eran seres humanos. Y yo, cuando veo algo como esto, yo trato de preguntarme cuál sería el estado de asombro de ellos. Y el gran temor, hermana Miriam, que el Señor nos encargue, ahí envío a mi hijo, cuídalo. Te encargo a mi hijo. Y esta mujer habría tenerlo en su vientre y tenerlo como bebé. Y yo sé que las personas hablan, pues si este es el Hijo de Dios, Dios estaría protegiéndolo de todo mal, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que María y José tendrían una gran responsabilidad. A ver, ¿qué tiene que ver esto con nada de lo que nosotros vamos a estar hablando, hermano? Tiene que ver todo. Porque nosotros a veces pretendemos espiritualizar todas las cosas. Y cuando nosotros pretendemos espiritualizar todo lo que nosotros leemos, perdemos de perspectiva cuál es el mensaje central de lo que Dios pretende para nuestra vida. Nosotros tenemos que internalizar lo que es espiritual de la manera espiritual. Pero Dios nos ha dado un raciocinio humano, limitado, pero para que podamos entender en términos humanos aquellas cosas que Dios depara para nosotros. No sé si nos perdimos. Dios nos ha dejado un mensaje y lo ha presentado de una manera bien clara, bien explícita a través de la palabra. Algunas cosas pues tenemos que rebuscarlas un poco más, pero este mensaje que Dios presentó a través de Miquea fue muy directo. El problema es que se interpone nuestra humanidad y muchos lo entendieron o lo interpretaron a su manera y de acuerdo con sus intereses. ¿Está bien? Vamos a ir a esta porción para poder continuar hablando sobre precisamente lo que estábamos nosotros enseñando en la imagen y cuán importante era esto para este pueblo y para nosotros hoy en día. Miqueas 5, versículos 1 al 5. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermana Miriam.
Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejarás del tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz.
Hasta ahí. Gracias, hermanita. Casi nada le dijo el Señor a través de Miquea al pueblo. Nos han sitiado. En Segunda de Reyes, el pastor también le tocó ese estudio. Hablamos sobre el sitio que sufrió el pueblo de Dios de mano de los asirios. Ya en Segunda de Reyes 18 y 19. Y el rey que estaba en aquel tiempo era Sedequías. Estuvimos estudiando recientemente. Jehová es salvación. Es lo que significaba el nombre de él. Y vemos nosotros cómo es que, a pesar de que ese era el nombre de este varón, su reinado distaba mucho de lo que significaba su nombre. Y ellos sabían muy bien lo que era estar sitiado. Y más adelante tendrían ellos que sufrir y sucumbir ante los babilonios. Todavía no ha sucedido, faltaban sobre 150 años todavía para que se diera este incidente, pero en el 722 vieron ellos la caída de Israel, de Samaria, y en el 701 sufrieron el estado de sitio del cual estuvimos nosotros estudiando en Segunda de Reyes. Ahora bien, todas estas cosas habrían de acontecer, sin embargo, hay una promesa muy importante que el pueblo debe internalizar. Este lugar, lo hemos reseñado en otras ocasiones, es el mismo lugar de nacimiento del rey David. El rey David, procedente de este mismo lugar. Importante porque la palabra nos dice que el Mesías prometido sería del linaje de David. Y cuando vamos a Mateo, vemos nosotros que la ascendencia de José está precisamente en David, y más adelante vemos otra genealogía de María y también llegamos al mismo sitio. Ahora bien, lo importante de que fuera de esta manera, aparte de que es una profecía, vemos que nuestro Señor cumple precisamente con los pactos que él presenta. En Génesis 12 habla la palabra de Dios de cómo es que aquellas naciones quienes bendigan a la nación de Israel serían igualmente bendecidas. Y hay un pacto que nosotros también estuvimos estudiando hace no sé cuántos años ya, que estuvimos estudiando Segunda de Samuel. No sé exactamente cuánto tiempo lleva ya. Y en Segunda de Samuel, capítulo 7 me parece que, aparece el pacto davídico. El pacto que hace Dios con David. Vimos nosotros el pacto abrámico, el pacto unilateral que hace Jehová con Abraham, y lo hemos reseñado también, que entró en un profundo sueño, y allá el Señor partió las carcasas de los animales, y él pasó solo a través de las carcasas, y vimos la simbología de esto, ¿verdad? Cuando se cortaba un pacto entre dos personas, los dos pasaban entre las carcasas, simbolizando que aquel que incumpla con el pacto, la sangre de esos animales se da sobre ellos, o sea, la muerte es lo que merecía. Había incumplido con el pacto. Como el pacto que hace Dios con la humanidad, Él sabe que nosotros no podemos cumplirlo cabalmente, entonces lo hace de manera unilateral. O sea, lo hace Él solo, porque Él es el único que realmente puede cumplir con este pacto. Y se cumple en nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumple su promesa cabalmente. Y en Segunda de Samuel vemos nosotros cómo hace un pacto con David y habla sobre cómo es que de la descendencia de David saldrá el Mesías prometido. Y lo vemos aquí, otra reseña precisamente de ese pacto que hace nuestro Señor con su pueblo. Del mismo lugar de origen del rey David vendría precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense ustedes cómo es que subraya que lo insignificante del lugar en el cual él habrá de nacer. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Insignificante. Un lugar sin realmente méritos propios. Y entonces, encima de eso, no solamente será de este lugar, sino que nuestro Señor habría de nacer en un lugar casi indigno para el nacimiento de cualquier persona, y mucho menos para el nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el Mesías prometido en un pesebre. Entonces habla sobre los detalles, las características de nuestro Señor, que el pastor estaba reseñando hace un momentito, ¿verdad? Habla sobre una de las características más importantes de nuestro Señor. Cuando nosotros vamos a Juan, habla sobre la característica temporal del Mesías, ¿verdad? De nuestro Señor. Cuando habla sobre en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. La palabra principio en Juan no significa principio de partida de lo absoluto, sino principio del tiempo como lo conocemos nosotros. En el principio de nosotros, en el principio de la creación de lo que nosotros conocemos. Y habla, en esta porción, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí me parece que Miquea encapsula o presenta, verbaliza, de una manera mucho más clara o explícita, lo que es el tiempo para nuestro Señor. Mientras que en Juan dice en el principio era el Verbo, aquí habla sobre qué principio, los tiempos de la eternidad. O sea, el principio que era desde siempre, desde antes de antes, desde los tiempos que nosotros no podemos realmente capturar con las palabras. Esa es la naturaleza de aquel que vendría a nacer en este lugar aparentemente insignificante. Y realmente, desde nuestro punto de vista humano, el lugar lo es. Ahora, dice, ¿cómo es que habría de nacer? Ciertamente de una mujer. y habla sobre lo que estaba presentando el pastor. Vendría a reinar con poder sobre todos y la seguridad sería de parte de él. El Señor en el Nuevo Testamento dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz es absoluta en Cristo Jesús. Y ciertamente, para aquel que no conociera la palabra de Dios, habría una gran confusión. Para nosotros hoy en día, se nos hace muy fácil juzgar a este pueblo ingrato, este pueblo rebelde, este pueblo soberbio, por no haber acatado los mandatos de parte de Jehová. Y yo no pretendo tirarle las toallas tampoco, porque todos ellos tenían culpa, todos nosotros teníamos culpa antes de llegar a los pies de Cristo Jesús. Sin embargo, me parece que no era tan sencillo para ellos como es para nosotros hoy día aceptar e internalizar quién es el Mesías. Para nosotros muchas veces nos acomoda juzgar desde la perspectiva que nosotros conocemos, ¿verdad? Y eso es totalmente natural. En otras ocasiones hemos nosotros reseñado, hecho alusión a cuántas Biblias pudiéramos nosotros tener en nuestros hogares. Y no importa cuántas Biblias usted tiene, usted lo que necesita es una. Pero acceso a la palabra de Dios, si usted quiere acceder a la palabra de Dios, ¿puede hacerlo? Pues seguro, tenemos no solamente Biblia, tenemos concordancia. O sea, si usted dice, no, es que a mí no me gusta leer los comentarios, porque el comentario de la palabra debe ser la palabra misma. Eso yo lo respeto completamente. Usted puede ir a la palabra de Dios y decir, ok, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pero estoy seguro que muchos vamos a un diccionario bíblico. Esta palabra, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces hay diccionarios del griego al español, del griego al inglés. Diccionarios arqueológicos. Te dice, ¿y qué es un denario? ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Diccionario antropológico, diccionario histórico. Entonces usted va a los libros y dice, ¿quiénes eran los que estaban reinando este tiempo? Hay textos que son paralelos y usted puede buscar las referencias. Tenemos nosotros una serie de ventajas sobre ese pueblo de aquel entonces que nos coloca en una posición una posición privilegiada en lo que respecta a entender la palabra. Nosotros tenemos mucho menos excusas hoy día que lo que tenían aquellas personas en aquel entonces. Pues no todo el mundo tenía un rollo de la palabra de Dios para poder acceder allá en sus hogares. Tenían que ir a la sinagoga. Entonces allá en la sinagoga tenían que conformarse con que le leyeran la porción que iban a leer en ese día. En los tiempos de Josías, ¿cómo era eso? Cuando estaban poniendo el templo en orden, de momento aparecieron con aquellos rollos allí, léanmelo, y se rasgó él el vestido, y usted dice, pero ¿cómo es posible que un rey no conociera la palabra? Pues así era el detalle, hermano. O sea, que tenemos que nosotros tratar de colocarnos en ese momento. Entonces, es bien importante, subrayo esto, para que nosotros podamos entender cuán importante es nuestra función como ministros de Jehová. Usted y yo, todos los que estamos aquí, cada ocasión que nosotros nos reunimos para poder considerar la palabra del Señor, es un tiempo para nosotros poder ser capacitados de parte del Espíritu Santo, y así sea un poquitito, pues nosotros estamos yendo en orden, vamos libro por libro y vamos porción por porción. Por lo tanto, la semana pasada tuvimos la bendición de recibir de parte de nuestro pastor la enseñanza. Hoy estamos considerando esta porción. La semana que viene, Dios mediante, los que hayamos estado los 3 días, podemos decir, estudié Miqueas y pude internalizar y meditar en la palabra del Señor en ese libro completo, hermano. Y el Señor provee para que usted y yo invirtamos este tiempo de modo que podamos capacitar a otros. Le digo esto porque me parece que es bien importante. En aquel tiempo esta profecía era para todo el pueblo, pero hermano, yo estoy seguro que no todo el pueblo la recibió. Y hoy, a pesar de todo el acceso que tenemos nosotros a la palabra de Dios, ¿usted piensa que toda la población de Aguadilla, no voy a ir a la población de Puerto Rico, los 3.5 millones que hay en la isla, la población de Aguadilla, la población de Isabela. Toda la gente realmente sabrá lo que dice la palabra en contexto. Porque la gente ha escuchado de Jesús, la gente escucha María, José, y conocen los nombres de los santos, ¿verdad? En estos días van a canonizar a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Entonces ellos están incluidos entre los santos. Y ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque yo no conozco las virtudes de esos varones. Sí sé una tremenda mentira que Juan Pablo II perpetuaba, que era María Corredentora. Y eso, la palabra no dice que María es corredentora, en ningún sitio lo dice, ¿verdad? Pues ahí vemos, ¿por qué es que la gente dice y acepta eso? Porque la gente no ha querido ir a la palabra para leerla. No la han leído. Se sientan allí, van a la iglesia, se presignan, reciben la hostia, y para ellos eso ya. Yo recibí la hostia, estoy limpio. Hoy peco, y si puedo ir a misa 4 veces en semana, chévere. Lo que tengo que cumplir es con dar ofrenda, visitar a los enfermos, ir a los hospitales, rezar el rosario todos los días. Hermano, nada de eso, ¿verdad? Y las personas que sean católicos que puedan escuchar este estudio, no es que nosotros estamos en contra de las personas que son católicos, es que nosotros estamos en contra de las mentiras que se pudieran perpetuar fuera de las doctrinas que son bíblicas. Porque no es que hay que ser bautista para salvarse, porque habrá mucha gente que asiste a iglesias bautistas quienes realmente no saben, y digo esto sin temor a equivocarme, porque en todas las iglesias tiene que haber personas quienes están asistiendo por costumbre. Entonces, lo único que les falta es presignarse. Es necesario que veamos la palabra de Dios dentro de su contexto. Este pueblo recibió esta palabra tan clara, tan sonante, y nosotros la vemos a esta distancia temporal, ¿verdad? A 2700 años, y usted dice, ¿y cómo es posible que, habiéndosele dicho que nacería en este lugar, que nacería de una mujer, y cuando nuestro Señor Jesucristo nació, los pastores llegaron allí? Llegaron pastores allí, ellos vieron este tremendo milagro. Vieron ángeles cantando en el cielo. Se acercaron y vieron al niño. El niño creció un poquito, quizás 1 año y medio, y vinieron unos magos de Oriente. Se dio el gran suceso este de la matanza de los inocentes, que más adelante lo celebran también, pero no saben lo que están celebrando. Y tantas cosas, hermano, tantas señales que son cumplimiento de profecía y no se dieron cuenta. La gente no sabía. ¿Por qué no sabía? Pues eso mismo, porque no sabían. La ignorancia los mantenía cegados. Hoy en día esta palabra aplica a nuestras vidas de la misma manera. Si no conocemos la palabra, no tenemos la salvación. Así de sencillo. Te dice, pero es que conocer la palabra es lo que me da la salvación. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo creo en Cristo Jesús porque yo escuché la palabra de Dios, la creí en mi corazón cuando el Espíritu Santo me tocó. Si yo no tuviera la palabra, si alguien no me hubiese transmitido la palabra, yo no hubiese podido conocer a Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, ser capacitados en la palabra del Señor. Y vemos nosotros aquí algo en lo cual falló este pueblo. Y esto es lo que está haciendo referencia. Más adelante los babilonios vendrían, ¿verdad? Ciertamente Miqueas sabía por experiencia sobre los asirios, pero estaba profetizando respecto a unos sucesos posteriores que habría de darse. Y hablé sobre Sedequías hace un momento. Los versículos más adelante que no estamos considerando, los anteriores, perdón, que nosotros no consideramos hace un momentito, hace referencia a una porción bien importante respecto a asuntos que se dieron durante la tribulación. Israel sería el centro de ataque de todos los vecinos circundantes. Hoy día eso no ha cambiado. Todos los pueblos de alrededor de Israel, si usted pone un mapa y usted mira a toda la gente que está alrededor de Israel, no tienen un solo amigo alrededor. O sea, todos los vecinos, toda la gente que están alrededor, si pueden tirarle una bomba sin que Israel o alguien de sus aliados contraataque, hace tiempo los hubiesen borrado del mapa. Así está la situación. Y ciertamente el Señor viene a librarles, pero tendrían ellos primero que sufrir todo este tiempo en el cautiverio babilónico. Y a todo esto nosotros lo hemos estado discutiendo. Vamos al último punto, hermano. Poderío de Israel en el futuro. Son las imágenes de Tacla. Una de las imágenes de postales también que se ve, ¿verdad? La estrella de Belén. Una estrella vi, y seguí la estrella, y me trajo ella, justamente. La estrella, ciertamente era la señal de que allí es que había nacido el niño Dios. Poderío de Israel en el futuro. Con esto terminamos, hermanos. Miqueas 5:5-8. Ámbar Coral quiere leer esa porción. Desde la segunda oración en el versículo 5, Ámbar.
Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape.
Bien. Aquí tenemos una porción que es casi repetitiva, ¿verdad? Es bastante paralela a lo que nosotros estamos viendo, y lo que hace es que subraya el poderío que Dios habrá de dar a este pueblo. Pero siempre, a pesar de que el Señor, de que Dios es soberano y Dios puede obrar por su propia cuenta, el pastor en una ocasión hacía referencia a un bumper sticker, yo creo que era, la que decía, que decía, Dios sin el hombre, no, el hombre sin Dios, no, Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios es nada. Y esa es la realidad. La realidad es que Dios no nos necesita a nosotros, hermanos, para realizar su obra. Dios puede valerse de cualquier instrumento para poder llevar su mensaje al mundo. Puede hacerlo. Pero a Él le ha placido que seamos nosotros los que transmitamos el mensaje a la humanidad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues a Él le plació que fuese un grupo minúsculo de personas fieles, creyentes, que pudieran hacer frente a los enemigos. A pesar de que este pueblo, que sería derrotado, estaría en una condición muy precaria, ese pueblo aún tendría un grupo que haría frente de manera extraordinaria a sus adversarios. Y es la promesa que Dios le deja al pueblo. Fíjense, Miqueas lo presenta como un detalle que ya está escrito. Ya es una promesa, es palabra profética para el pueblo, y según está escrito, así fue a través de la historia. Las personas quienes estaban en las regiones circundantes, quienes tenían rencilla contra el pueblo de Israel serían vencidos. Y podemos nosotros verlo al punto de que Israel en el siglo XX volvió a constituirse como Estado, como país, y está en el Medio Oriente todavía, y estará ahí hasta que venga el Señor. Al punto de que el pastor viaja allí a trabajar cada cierto tiempo. No vamos a decir cuándo va a ir de nuevo para que no se nos vaya. Algo importante, una de las porciones que nosotros no estamos viendo aquí, yo quisiera leerlo para poder ver la porción que resta. Lo voy a leer rapidito. Los versículos 9 en adelante dice: tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Ven que repite, o sea, refrasea precisamente lo que se ha subrayado anteriormente. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré toda tu fortaleza. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y esto es algo que vemos nosotros en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, algo que se repetía. Un error en el cual insistía el pueblo de Dios es que Dios decía que no toleraba que hubiesen otros dioses aparte de él. Y el pueblo de Dios, mezclándose con pueblos quienes no temían a Jehová, recibían e internalizaban prácticas paganas y estas se quedaban como parte de su cultura, ¿vale? Cultura asimilada. Se asimilaban con otras culturas y aceptaban sus prácticas paganas. Y las personas quienes nacen en esos espacios, pues para ellos eso es lo natural. Y nuevamente, es bien importante que nosotros no perdamos de perspectiva estos detalles. Porque pues el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios y siempre será el pueblo de Dios, el pueblo escogido, debo decir. Lo importante es que hay unos eventos que son históricos, que inciden en los actos que vemos nosotros, de los cuales son acusados ellos en lo que respecta a su negligencia, ¿verdad? Y el Señor, para poder cumplir con su promesa unilateral, su pacto unilateral, tiene que precisamente inmiscuirse en estos detalles. Entonces hay ciertos castigos, ciertas disciplinas que son necesarias para que las cosas se puedan dar de la manera que Dios quiere. Y ese versículo 12 me parece que es bien importante. Dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con la ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Entonces, y ahí está el detalle. Las dos cosas parecen hablar de dos cosas distintas, pero está hablando de lo mismo. Está hablando de las imágenes que el pueblo de Dios, o que debe ser el pueblo de Dios, estaban adorando, incumpliendo con la ley de Jehová, y las influencias que de donde provienen estas prácticas erradas. Hoy día, nuevamente yendo a las prácticas que vemos nosotros en nuestro país, entonces muchas veces pensamos solamente en la Iglesia Católica, pero hay distintas prácticas pseudo cristianas, ¿sabes? Porque los que son santeros dicen que creen en Cristo Jesús, ¿sabes? Porque de hecho la mayor parte de las figuras que tienen ellos tienen que ver con figuras bíblicas. Es decir, San Mateo y todos los apóstoles tienen una figurita. Juan el Bautista, Simón. San Simeón también era otro. Estoy pensando. Hay distintas vírgenes y podemos nosotros contar números, una cantidad innumerable de santos que aparecen, aquellos de ustedes que hayan visto, aunque sean en fotos, las estivas de figuritas que hay en las botánicas, pues se asombrarían. Pero esos son los santeros, entonces ellos tienen todas estas figuras. Hay quienes practican el espiritismo, y hay otros quienes practican otras religiones que hacen alusión al cristianismo, ¿verdad? Porque la religión obea, que muchas veces nosotros llamamos el vudú en distintos lugares del Caribe, pues aparte de ellos adorar a distintos seres diabólicos, pues también dicen creer en Cristo Jesús. Pero se ensañan en participar en distintos ritos, rituales, ceremonias, que pudieran confundir la fe de aquellos quienes les ven practicarlo y dicen, ¿y por qué eso está mal si ellos hacen alusión a la fe que yo tengo? Pues este pueblo, aquellas generaciones quienes nacieron ya dentro de estas prácticas, lo internalizaban como algo totalmente natural. Por eso es que hoy día es bien importante nosotros, con el mayor amor posible, donde quiera que veamos estas prácticas que son erradas, ilustremos con la palabra. Y este es un tremendo pasaje. El Señor dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Yo no sé si ustedes ven lo mismo que estoy viendo yo. ¿La gente se inclinan a las imágenes hoy en día? Seguro que sí. Seguro que sí. Y le prenden velas, y las besan, y las tratan como si fueran una persona. Les oran, les hablan con las figuras como si realmente representaran algo. Dios ve eso como una abominación, hermano. Y aquel que ose perpetuar esta práctica, pues está incurriendo en un tremendo error. Y así la persona haya profesado fe en Cristo Jesús. Vamos a imaginarnos, y no estoy diciendo que esto sea lo cierto, una situación hipotética, ¿verdad? Para que ustedes vean la ilustración, y con esto voy terminando. Así la persona haya realmente creído en Cristo Jesús. Y no dudo que haya muchas personas que haya creído realmente en Cristo Jesús y estén participando en cosas que no les son de bendición. Y por el contrario, a muchos otros les son de tropiezo. Aún esa persona que pudiera creer en Cristo Jesús, si está participando de estos actos que son contrarios a la palabra, el problema más grande es que participar de estas actividades provee un ejemplo errado para aquellas personas quienes les ven y quieren seguir su modelaje. Las personas muchas veces, como estaba sucediendo con este pueblo, lo que están es ganándose un tremendo castigo de parte de Dios, que es el menor de los asuntos. El peor de los asuntos es que las personas realmente no lleguen a creer en Cristo Jesús porque estén participando en actividades que ellos piensan que les van a llevar a la salvación desde el punto de vista errado. Bendito sea Cristo Jesús. Pues el Señor habría de regir sobre su pueblo y derrotaría todos sus enemigos. Lo que aparece aquí es la porción que acabo de leer, que es el final del capítulo número 5. Cada creyente es responsable por sus acciones. ¿Será eso cierto? Le dice, pues dime algo que yo no sé. Todo lo que yo hago es parte de mi responsabilidad. El problema es que muchas veces las personas quieren echarle la culpa a otro de lo que hacen. ¿Han escuchado el refrán, la culpa es huérfana? Pues eso empezó desde Génesis. ¿Por qué comiste de la fruta que yo te dije que no comiera? Fue que la serpiente me dijo. Fue que la mujer que tú me diste me llevó a comer del fruto. Y el Señor después te va a decir, está bien, cuéntame ahora una de vaquero. La esperanza del pueblo de Dios se encuentra solo en Dios, no en figura, no en escapulario, no en cuarzo, no en armas, amén, solamente en el Señor. Y por último, el pueblo de Dios siempre será una bendición entre los pueblos de la tierra. Estamos viendo allá en Génesis 12, versículos 1 y 2, la promesa el Señor hace, voy a ver si es verdad, ese es el pasaje. Dice, Génesis 12, versículos 2 y 3, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti, en ti, todas las familias de la tierra. Hermano, y eso nos ha alcanzado a nosotros hoy en el 2013. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. La semana que viene, nuestro pastor, Dios mediante, no está, este no es el pastor, este es Miguel. Nuestro pastor estará llevándonos a través del último estudio del año. Imagínense que Cristo Jesús viniera ese día. Nos vamos. Mira. Nos despedimos el año. Nos despedimos la tierra. Gloria a Dios. No se ponga triste, hermano, si no puede despedir el año porque se va con Cristo. No se pongan triste. No le digan, ah, no, ven pasado mañana, mira, que todavía me falta despedir el año. Y celebrar el año nuevo. El problema es que hay mucha gente que anda así, hermano. Hay mucha gente que le están dando más importancia en estos días a la celebración y no saben lo que están celebrando. Pues de asignación, los últimos dos capítulos, hermanos, capítulos 6 y 7, lo que Dios demanda de su pueblo. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario que usted se quedó con el deseo de hacer y no le permití la oportunidad? ¿Pregunta, duda, queja? ¿No? Les invito a orar y de esta manera terminamos el estudio. Santo Dios, te damos gracias por la bendición de este espacio que tú nos das para considerar tu palabra. Gracias por la sabiduría que ella encierra y cómo es que tú, a través de ella, nos capacitas para hacer lo que tú nos has mandado, que es a llevar tu verdad al mundo, de modo que muchos procedan al arrepentimiento y acepten la sangre de nuestro Señor para la salvación de sus almas. Te imploramos ahora, mi Señor, por los que estamos aquí, que tú derrames de tu gracia sobre nuestra vida, que nos unja con tu Espíritu y nos ayudes a confiar en todo, mi Señor, lo que tú nos prometes. Bendice a mis hermanos y reciproca su obediencia con grandes y ricas bendiciones. Mira su salud, mira su espíritu. Dales tranquilidad y paz en estos días, mi Señor, que el mundo anda afanado celebrando lo que realmente no conoce. Te imploramos por nosotros, mi Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros de la manera que tú mandas en tu palabra. Mira las actividades que habremos de celebrar en estos días. Protégenos, cuídanos, úngenos. Y ayúdanos a no olvidar que nos debemos a ti, mi Señor. Permite, Padre Santo, que tengamos espacios para la reflexión, para compartir en familia. Te pedimos por los hermanos quienes no llegaron hasta aquí en esta noche, mi Señor. Tú sabes las razones. Algunos pueden estar en actividades diversas. Otros, mi Señor, puede que tengan problemas para poder llegar hasta aquí. Tú conoces cada situación, Padre amado. Te pedimos que tú les visites a cada uno y les bendiga grandemente y pongas en su corazón un deseo ferviente de servirte, Padre Santo, y de estar aquí, Padre Santo, reunidos con los hermanos. Tráenos a todos, mi Señor, el próximo domingo para que podamos juntos adorarte de la manera que tú mereces, Padre Santo. Llévanos ahora a nuestros hogares o donde quiera que sea nuestro destino y protégenos en el camino. Te damos gracias en todo, mi Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.